marcharse porque el empate no valía.
Sí, claro, claro, queríamos ganar porque, bueno, no había más y al final nos desequilibramos un poco, pero es entendible porque, bueno, queríamos marcar goles.
¿Qué os ha faltado hoy?
No sé, creo a veces un poco de paciencia cerca del área y bueno, también ponle dificultad al portero un poquito más porque tuvimos varios tiros que se han ido en la grada.
Se protestó mucho un centro de Jesús Navas, una posible mano en el área del Athletic. No sé cómo lo habéis visto o si lo habéis hablado.
Bueno, para mí estoy muy lejos, creo que le toca el brazo. Pero después, bueno, es el árbitro, decide y es una pena porque creo que había mano, pero se pita o no se pita, creo que podríamos hacer mejor.
Jus, por último, ¿sigue vivo el sueño de la Liga?
Bueno, sí, factualmente es posible matemáticamente, pero va a ser difícil.
Muchas gracias.
Ahí estaban las primeras impresiones de Koundé después de, ya no sé si decir sorprendente o no sorprendente, la extraña derrota del Sevilla ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio Sánchez Pizjuán, pues en una de las primeras ocasiones en las que ya se hablaba del Sevilla como uno de los cuatro candidatos serios al título de Liga. Con este 0-1, el gol, por cierto, de Iñaki Williams, el Atlético de Madrid, por supuesto, sigue con 76 puntos. Real Madrid sigue siendo segundo con 74, los mismos que el Fútbol Club Barcelona, que tiene también 74, y el Sevilla tiene 70. Ya sabéis que el próximo domingo a las 9 de la noche el Sevilla visita Valdebebas, el estadio Alfredo Di Stéfano, para enfrentarse con el Real Madrid. Y es curioso porque, repito, Atlético de Madrid 76, Real Madrid 74, Barcelona 74, Sevilla 70. Si el Atlético de Madrid gana sus cuatro partidos, por supuesto es campeón. Pero si no los gana y los gana el Real Madrid, el campeón es el Real Madrid. Por mucho que también gane esos cuatro partidos el Fútbol Club Barcelona. Hoy ha habido una reunión en la casa de Leo Messi, ¿vale? Un cónclave de estos para unir fuerzas, ¿vale? Y los compañeros de gol han captado un sonido desde fuera de la casa. Quiero que escuchéis. Yo creo que se escucha bien, ¿eh? Porque al final de la comida, de un asado que ha organizado al parecer el capitán del Fútbol Club Barcelona, se oye esto. Campeones, campeones, oé, oé. Bueno, pues se han creído lo que decía ayer el presidente del Barça, que si ganan los cuatro partidos son campeones, campeones de Liga. Pues no, Laporta, si gana el Barça los cuatro partidos y el Real Madrid gana sus cuatro partidos, el campeón de Liga es el Real Madrid. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Te ha sorprendido la derrota del Sevilla?
Me ha sorprendido un poco, pero a raíz de lo que decíamos la semana pasada, me parece que es Barcelona-Granada, primer ejemplo, Sevilla-Athletic Bilbao hoy. Creo que es mejor enfrentarse con equipos que se juegan también algo, porque como vayan equipos que no se juegan nada, van sin presión. No sé, me da la sensación de que los equipos juegan más a gusto. Hoy el Athletic de Bilbao, no sé, se ha defendido bien, ha cogido un contragolpe de Iñaki Williams, y el otro día el Granada en el Nou Camp, otro ejemplo. Y ayer el Cádiz, por ejemplo, en Granada, que gana 0-1, no sé. Me da la sensación
Más desinhibidos, ¿no?
Sí,
sería un poco el término. Alfredo Somoza, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te has sorprendido la derrota del,
muchísimo,
del Sevilla?
Muchísimo. Yo llegaba, era el equipo que mejor llegaba. Llegaba 4 o 5 victorias consecutivas. Y yo pensé que hoy ganaba y iba a ir a Valdebebas un partido a vida o muerte. Para mí el Sevilla con esta derrota queda fuera.
¿Pero cambia algo?
Yo
el
creo...
hecho de que haya, digo, en su actitud de cara al próximo domingo,
bueno,
¿cambia algo el hecho de que hoy haya perdido el Sevilla? Porque el Sevilla, yo creo que efectivamente con esta derrota queda descabalgado.
6 puntos, 4 jornadas.
Pero el Sevilla va a venir igual aquí a ganar.
Ya sabes que el Sevilla a Madrid viene siempre a ver si puede fastidiar al Madrid. Y ahora, con lo que dice según la teoría de Dani Blanco, ¿verdad?, menos presión va a tener.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Sorprendente, ¿eh?
Sí, pero menos, porque quiero decir, me hubiera sorprendido más que esto le pasara pues a un Madrid, a un Barça, a un Atlético. El Sevilla, al final, sí, este parecía el año del Sevilla, pero ya llevamos con el discurso de que el Sevilla, y si este año sí, algunas temporadas, y el Sevilla nunca es sí, ¿no? Al Sevilla, al final, bueno, pues da el tropezón. Parecía, como bien dice Alfredo, que este año estaba en mejor dinámica, pero al final mantener ese nivel de certidumbre y de certeza de yo soy un equipo aspirante a la Liga es algo reservado a unos pocos, que este año tampoco pero, están del todo certeros.
Bueno,
y el Sevilla...
va a acabar con... Va a ser el mejor Sevilla de la historia.
Seguro.
Al margen del Sevilla que ganó la Liga. Sí, sí, ¿eh? Sí. Ha ganado una Liga en 100 y pico años de historia. Sí, sí. O sea, al margen de ese Sevilla, este no, Sevilla de Lopetegui va a ser el mejor de la historia.
No emborrona la temporada,
no,
pero ganar la Liga es otra
no,
cosa.
Pero lo que sí me llama la atención es que, efectivamente, cuando ya ha existido cierto consenso generalizado a propósito de que el Sevilla realmente era uno de los cuatro candidatos al título, como que tiene la mandíbula de cristal, ¿no? Sí, que a las primeras de cambio llega un partido en el que efectivamente tienes que demostrar que estás ahí y te mete 0-1 un club, un equipo como el Atlético de Bilbao, que ya no tiene, está en tierra de nadie, ¿no?
Y en la previa de Valdebebas.
Es claro. Verdad que
clave.
Al Sevilla esto le ha pasado otras veces. Quizá no en la jornada que estamos ahora mismo, porque nunca había llegado a estas alturas recientemente tan cerca, es obvio, ¿no? Pero sí es verdad que yo recuerdo el debate los últimos 2-3 años de a final de la primera vuelta. ¿Aguantará el Sevilla? Y luego el Sevilla no aguanta,
sí,
¿no?
Pues
es un poco así. Lo que pasa es que ahora ha llegado a la jornada 35, ¿no? 34. Pero bueno, al final,
no,
mandíbula de cristal.
No, aguantar ha aguantado, ¿eh? Aguantar ha aguantado. Mira, y está aguantando porque todavía... Yo creo que esto descabalga casi definitivamente al Sevilla, pero todavía está ahí con 70 puntos.
Está claro.
Mira,
hablábamos del Madrid.
Hay 12 por jugar.
Sí, 12 por jugar, pero yo creo que 6. Un ejemplo claro de lo de Osasuna el otro día, sin nada en juego.
No.
Tiene 75 minutos para que el Madrid le meta mano. Es que viene sin presión.
Complicación. Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, noches. ¿Te ha sorprendido la derrota del Sevilla o no?
Las alturas dan vértigo.
Pero no, pero la altura, pero si en las alturas está el Sevilla, se ha mantenido razonablemente bien. Me sorprende que esto es un poco morir en la orilla, ¿no? Es
claro,
decir, como David Meca, que es cuando se metía aquellos carrerones en el agua y dice, de repente, cuando estás a 10 metros de la orilla, te quedas sin aire, ¿no?
Pues acabáis de Zenon Yáscula en aquel tour en el que siempre iba haciendo la goma, pero nunca era el que tiraba y nunca era el que ganaba, ¿no? Pero hacer la goma es una cosa y ganar el tour es otra, ¿no?
Pues te armas de valor para subir el avión sube muy alto, y en el momento de tirarse, pues es que es verdad, o sea, al final, los equipos grandes que llevan años estando ahí, sobre todo dos, no dudan, no fallan, sí. Y al final, el Sevilla, que llevamos 2 semanas diciendo, oye, ojo el Sevilla, ha llegado hoy y ha perdido un partido clave.
Pero...
Dicho lo cual, no creo que para mí también le descarta del camino al título, pero... La temporada de Sevilla es para enmarcar. Hombre, y Lopetegui, yo creo que es en los últimos 2 años el entrenador que más se ha revalorizado, sobre todo después
y dices tú, Javi, que no fallan los grandes. Bueno, perdóname, venimos de una jornada en la que el Valencia se adelanta en el marcador. Ahora hablaremos, por cierto, del Valencia, de la institución de Javi Gracia. El Valencia se adelanta en el marcador y ahí muchos culés empiezan a decir, se nos marcha aquí la Liga, luego remonta, ¿cómo remonta? Y lo decía ahora mismo Dani Blanco, el Real Madrid recibe a un Osasuna que no tiene nada que perder ni nada que guardar y le cuesta 75 minutos... De derribo
y tiene que ser militado
acabar desgastando a Osasuna,
claro, pero
yo creo que lo fácil es ahora que han perdido decir yo sabía que el Sevilla iba a fallar. Pues yo no lo sabía,
yo estaba seguro de que este
año podía ser. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene un equipazo, de que aunque haya hecho la goma otras temporadas, esta temporada el Madrid con la Champions, físicamente están los equipos muy tocados. La caída tremenda del Atlético de juego y de resultados, si hay una temporada era esta, porque el Sevilla eliminado a las primeras de cambio de la Champions, tiene un fondo de armario amplio y yo lo veía. Ahora, claro, es fácil decir, ha perdido. No, sabía que iba a perder el Sevilla.
Yo no lo veía.
¿Qué quieres que te diga?
Yo estoy con Alfredo, yo no lo veía. Yo creía que hoy le pasaba por la piedra al Atlético de Bilbao.
Yo no digo que lo viera. Digo que me sorprende menos que hubiera cuando pincha. Hombre, me sorprendió mucho más el Barça 1 Granada 2, sinceramente.
Eso es buena sorpresa. Ahora te digo una cosa. Esto no quiere decir que, ojalá no suceda, yo soy madridista, que el domingo no venga el Sevilla a Valdebebas y gane 0-1, ¿eh? O 1-2, sí. ¿Eh? O empate. No quiere decir nada.
Pero porque la línea general de todos es de una línea de mediocridad. No hay un campeón que haya dado un golpe sobre la mesa y diga, esta liga es mía. No, va a ganar, sinceramente, el menos malo dentro de que son los mejores, para mí.
A ver, no sé quién está hablando, si Marcelino o Lopetegui. A ver, escucha. A ver, a ver,
tiene
es un mix.
El nivel competitivo Marcelino. Que están demostrando.
Ah, no, es Marcelino.
Después de esas dos finales.
Marcelino abajo, Lopetegui arriba.
Dejan en el campo todo lo que tienen. Unas veces con más acierto, otras veces con menos. Claro. Pero lo que
bueno,
no se puede dudar.
Desde luego, la cara de Koundé. Y más que la cara, lo que decía Koundé era un poema, porque le han dicho, todavía hay opciones. Y bueno, dice, hombre, matemáticamente hay opciones, pero. A ver, Lopetegui, ahora sí.
Estamos. El empate, lógicamente, no. No nos valía demasiado y queríamos ganar y bueno, nos han cogido en esa contra. Creo que el equipo ha hecho todo lo que tiene. Bueno, creo que hemos,
Lopetegui sí, no sé tampoco discernir si está contento o alegre, porque cuando gana tiene la misma cara y cuando pierde exactamente la misma cara. O sea que eso para jugar al póker es bueno,
La cara de Koundé yo creo que era de...
Sí, sí.
De hemos perdido.
Eso es, la cara de Lopetegui, no sé. Si le ves la cara a Lopetegui, no sabes si va primero o último, pero la cara de Koundé y lo que decía Koundé era, chico, me han tumbado y me están haciendo la cuenta de...
Que al final es una oportunidad histórica y claro, que es que ellos tenían... muy difícil que vuelvan a tenerlo así.
Luego ellos tenían
Sobre todo con cómo estaban los tres, exacto. ¿No?
Es que los dos últimos partidos del Sevilla, me parece, no tengo aquí el calendario, me parece que son relativamente...
Eran Valencia y a la vez. En casa, ¿sí? Y era visitar Villarreal. No era un calendario, pero yo creo que los partidos en casa... sí que los podían sacar si sacaban el de hoy. Entonces se ponían ahí...
Y el Villarreal, que si gana el Arsenal va a estar centrado...
Claro, no, y sobre todo la sensación de que si ganas hoy, sigues apretando porque te metes con 73-1 de Barça y Real Madrid.
Yo estoy con Alfredo, el Sevilla-Valencia el domingo. Va a venir pues como habitualmente. El Valencia ayer le puso... Valencia está haciendo una temporada mediocre y el Valencia en Mestalla ante Madrid y Barcelona...
Fíjate, el Sevilla si ganaba hoy llegaba a un punto del Madrid. El Madrid jugándose esa final que se juega con el miércoles contra el Chelsea, que le va a afectar en lo físico, y van a llegar crecidos. Ahora, bueno, sí, va a seguir intentando fastidiar al Madrid, pero esa cara de Koundé tiene que pesar.
Oye, una cosa, os quiero hacer una pregunta rápida. ¿Quién salga líder de la jornada que viene gana la Liga?
Tiene muchas opciones, yo creo que sí.
Gana la Liga. Sí. ¿Gana la Liga?
Yo no te lo puedo decir, Juanma.
Yo no me la juego. Pero no creéis... Javi, ¿gana la Liga?
No apostaría dinero, pero...
Es que estaba pensando porque al final, claro, es lo que decimos. Por ejemplo, el Atleti, que tiene el partido que tiene, el que viene, luego tiene Osasuna y Valladolid. Y claro, dices, joder, pues no sé quién te la puede liar, quién no. Entonces, yo creo que sí. Creo que la jornada que viene sigue siendo... la jornada clave y la que puede decidir muchas cosas. Pero claro, luego vete tú a saber que a la semana estamos hablando de otra debacle histórica con un equipo que no juega nada.
Yo lo que sé es que el Atlético no gana la Liga.
¿Tú crees que no gana la Liga?
Eso lo puedo firmar.
Firmarlo con sangre tampoco.
Yo me la juego.
Yo estoy contigo, pero no lo firmaría con sangre.
Yo sí, me jugaré una oreja.
Sí, una oreja te juegas.
Oye,
¿cómo?
Está grabado, ¿no? Yo esa oreja la quiero ver. Me la llevo a las ventas.
José, el que salga líder de la jornada que viene gana la Liga.
Yo me compro un poco el argumento. Creo que sí, pero en esta liga es que es muy difícil mojarse. Pero lo normal sería que sí.
Pero es que si se pone líder Barcelona o Real Madrid, a falta de tres jornadas, es que
Barça, porque el Madrid tiene la Champions. Vamos a ver qué pasa en el campo del Chelsea. Bueno, también.
El Madrid el domingo ya no va a tener la Champions.
Sí, claro,
José.
Porque luego la final es después.
Claro. Final, si la eliminan, porque la eliminan, y si llega a la final, porque la final es a finales de mayo. No va a estar pensando en eso, va a estar pensando en la Liga.
Hay un matiz importante, Juanma. Si el Atlético sale líder, pero sale líder... A ver cómo explico esto. Por supuesto, si gana el Barcelona, le sacaría 5 puntos al Barça. Pero si
luego tiene Real Sociedad, ¿eh?
Claro, no, pero si el Madrid no gana al Sevilla, es decir, si sale líder y encima hay tropiezo del Madrid con el Sevilla, el Atlético tiene que perder dos. O sea, tiene que haber dos tropiezos del Atlético en 3 partidos, Eso sería un líder más
sólido.
¿Tú le ves
ganando en el Camp Nou? Si te lo...
No. Yo no le veo ganando en el Camp Nou.
Me está pasando aquí un amigo que si me deja le digo su nombre, es que aquí la gente no quiere... me está pasando aquí una imagen de Lopetegui. Esto es feo,
¿Cómo es?
Ah, no, coño, si lo tuitea él, joder, pues cómo lo veo. Rafa Guerrero está tuiteando, dice Lopetegui, también hay que saber perder, ¿a que sí? Y es un gesto, no identifico exactamente qué jugador del Atlético de Bilbao
es. Espérate, que no lo vea.
A
pero espera.
No, si no, no importa. Pero vamos, es un jugador del Atlético de Bilbao que le va a dar la mano.
¿Sí?
Ibai Gómez.
Ibai Gómez. Bueno, pues Ibai que le va a dar...
Y que se la rechaza, es verdad.
Que le va a dar la mano y... Hombre, pues sí, pues feo gesto, ¿eh? Feo gesto.
Bueno.
Bueno, y me está diciendo Dieter también... ¿Sí? Es que esta es la hora del WhatsApp. Esto, mi WhatsApp está... a estas horas de la noche mi WhatsApp está súper caliente. O sea, es una cosa...
Más caliente que el pecho de un panadero.
Más caliente que el cenicero de un bingo. Y me dice, a propósito de la reunión de los jugadores del Barça, me dice, ¿Messi puede hacer una reunión en su casa? Es verdad, no puede hacerla por protocolo COVID. No puede. Y tiene razón. Si la hace Marcelo, se monta la Mundial.
No sé. Bueno, sí.
No, yo creo que no, que es por que no protocolo COVID...
Cuatro, ¿no? Sería.
Claro, no, pero ahí son 44, claro, y son no convivientes, o sea, cuatro, claro, y pues... no creo yo que hayan estado separados, en mesas separadas.
La duda que me ha venido a la cabeza es que ellos están haciendo muchísimas más pruebas todos los días, pero efectivamente no.
Me está hablando mi hermano. Sigue.
No, que efectivamente que no se puede hacer.
A ver, una cosa es que se hagan pruebas y otra cosa es que puedan hacer cosas que no podemos hacer el resto.
Por cierto, no, claro, pero es que además la prueba de antígenos o la PCR te dice que no estás infectado en ese momento.
Claro,
tú imagínate, bueno, está también por ahí, es que a mí estas historias no me gustan.
Por cierto, no quiero decir nada, pero una
reunión... Sí, me dice, prohibido las reuniones en casa de no convivientes.
Claro. Que ha comenzado como a las 2 de la tarde y a las 8 y media de la tarde estaba saliendo el primer jugador.
Claro. Y luego... Ahora tú... Ojalá no suceda, ¿eh? Pero ahora tú ponte en el caso de que hay un brote.
Claro.
No, y mucha distancia parece que no están guardando con ese campeones.
Y a mí ayer por la noche, se lo he dicho a Dani, a mí estos temas no me gustan porque cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿vale? Pero claro, si te saltas el protocolo COVID, no. A mí ayer por la noche ya empezó a llegarme a través de Instagram las imágenes, las famosas imágenes de esta reunión también de algunos jugadores del Atlético de Madrid. Esta mañana lo mismo. Tú imagínate que hay un brote en el Atlético de Madrid. Imagínate que hay un brote en el Atlético de Madrid y en el Barça. Claro, porque es que puede suceder, ¿sabes? Porque lo que te dice la PCR es que en ese momento no estás infectado. Pero no te garantiza que no te puedas infectar.
Al salir de cuando te la haces.
Claro.
Al salir te puedes infectar.
Efectivamente.
Al minuto. Sí, sí.
Dice, no son 5 o 6. No, son 5 o 6. Bueno, da igual. Si bueno, es que,
ahí había más.
Había más. Había más. Muy bien. Dieter, por favor. Dieter, por favor. No WhatsAppes mientras conduces, ¿vale? Hermano, no WhatsAppes mientras conduces.
En la del Barça, Javi, ¿eh?
No, ya sé que te... Que,
ya.
No, en lo de Black, Javi, que...
te pare la Guardia Civil, imagínate.
Black,
soy Dieter.
Sí, ahora... Es de cuando no haya COVID.
Seguro que me... Seguro. Tipo. Ah, dice, claro, el viejo truco. Dice, estoy en casa, ya. Bueno, sabía yo que me iba a ver.
Javi, no es cuando no haya... Porque hay imágenes de...
Ya, no.
De chicas con mascarilla. O sea, si no era la época que no había COVID, ¿para qué van gente con mascarilla?
Sí, porque son chicas preclaras. Son chicas preclaras. Estaban adelantándose a una posible pandemia mundial. No la conocían, pero bueno.
Gente previsora, otra cosa. Otra cosa.
Antes de irnos con la jornada de mañana, las semifinales de mañana y también con el partido del Real Madrid que se queda sin Varane. Yo ya he dado mi opinión al principio del programa. La destitución de Javi Gracia es que lo hacen todo mal. O sea, oiga, pare usted quieto. Haga algo, aunque sea razonablemente bien. No mueva nada, de verdad. O sea, no haga nada. Es que está hecho.
Javi Gracia, que desde el principio, desde que llegó, ya en rueda de prensa, dijo que no era lo que le habían prometido, etcétera, etcétera. Y es que ha tenido una plantilla absolutamente, para lo que es el Valencia, bastante mermada. Ha hecho lo que ha podido y que no le dejen terminar. Cuando además, pues bueno, oye, yo creo que si el Valencia este año se queda en primera... y el año que viene ya empieza a reconstruirse ese objetivo, pues deja de terminar. Sobre todo un tío que pese a que tú le prometiste el oro y el moro y no se lo has dado, se ha quedado ahí con lo que tenía y se lo ha currado.
Yo es que creo que de las buenas noticias del Valencia este año, me parece que bastante ha hecho Javi Gracia con la plantilla que tenía.
No para estar
con 36 puntos, porque a lo mejor es verdad que no para ir a Europa, pero sí que estar un poco más holgado. Pero que me parece que una de las buenas noticias...
Dani, aquello es un desierto. Claro. Sí. Está Uro Rachid y luego Oliva, Esquerdo, Cuandreri, pero no hay jugadores de empaque.
Se de buena tinta en época de Osasuna y en Málaga, y luego en el Watford, que le tuvimos aquí en el programa.
Sí.
Juanma, ¿cómo trabaja Javi Gracia? Y es un entrenador de primer nivel, ¿eh?
Tío noble, además. A mí,
yo creo que en el Valencia...
Yo le deseo que tenga un buen proyecto.
Si tuviera un enemigo que no es... El Madrid podría ser el máximo enemigo del Valencia, porque es que, por proximidad geográfica, el Villarreal yo creo que nunca ha tenido históricamente, ¿no? podríamos decir que si el Madrid elige un presidente para el Valencia, sería mejor que...
No, hombre, sería más el Villarreal o el Levante.
Sí, pero es que históricamente no ha habido tanta rivalidad.
Más entre Levante y Valencia, quizás.
Sí, sí. Bueno, pues el Levante. Si tuviera que decir, elijo un presidente para el Valencia.
O sea, lo que quiere decir es que el Madrid elegiría a Bartomeu como presidente del Barcelona y a Peter Lim como presidente del Valencia.
Es que Peter Lim sería alguien que sería un poco mejor presidente para el Valencia que Peter Lim. O sea, es que Peter Lim ni el Madrid ni el Levante le elegirían. Es que lo hace todo mal.
No, todo.
Es increíble. Yo creo que ahí, incluso la propia hija de Peter Lim, que dijo, este es nuestro club y haremos lo que queramos, parece como que hay ya un resentimiento y de hacer las cosas. O sea, de hecho, el propio Javi Gracia presentó la dimisión y no se la aceptaron. Sí. Y ahora, falta de 4 jornadas...
No, sí se la aceptaron. Lo que pasa es que había una cláusula de indemnización que dijo Javi Gracia. Encima, ¿de qué he venido aquí?
Hombre, claro.
Me habéis dicho que me vais a fichar. Y cuando me estabais diciendo, esto era como... Como cuando George Bush padre decía, leedme los labios, no subiré los impuestos, y lo primero que hizo fue subir los impuestos, pues esto es lo mismo. Me decís que me vais a reforzar el equipo, y mientras me estáis diciendo esto, estáis vendiendo a Parejo, a Rodrigo, a Ferran Torres, a Diakabi, no me estáis renovando a Gaya...
Coquelin.
A Coquelin. Claro... Mientras me estáis diciendo esto, no, oiga, mire, que yo no quiero seguir, no, pero es que aquí hay una cláusula de indemnización que ahora, a falta de 4 jornadas, le tienen que pagar. Claro, es que los millonarios son así, a los millonarios les sobra la pasta, les da igual. Claro, es que Peter Lim, yo creo que tiene problemas para localizar geográficamente hablando, no a Valencia, a España. Dice, ¿dónde? Pero España, ¿dónde está exactamente? Pues ahí tienes tú un club que es de tu propiedad, le importa un...
¿Y ahora qué meterán allá al pobre Boro otra vez?
Pues claro, el bombero del...
Es que
del Valencia.
Para mí, mira,
hasta
ojalá
esto...
veamos a un Valencia fuerte pronto.
Mira, se podría haber sido elogiable el hecho de que mantuvieran a Javi Gracia hasta el final, independientemente de lo que pasara. Yo habría dicho, joder, esta gente le ha mantenido hasta el final. Ni eso son capaces de hacer.
Nada.
Le echan a falta de... Pero vamos a ver, ¿qué va a solucionar Bolo a falta de 4 partidos que no vaya a solucionar Javi Gracia?
Bueno, es más, el calendario que le queda al Valencia, que yo creo que es muy complicado que se meta en la pomada del descenso...
Con 36 yo creo que se salva.
Pero desde luego, si se mete es porque pierde los partidos, porque es que le toca Eibar, Huesca y Valladolid. Es decir, que si esos partidos los perdiera el Valencia, es porque los otros...
En primera.
Claro, es que es porque los otros le han adelantado, le van a
acosar. Sí que es verdad que al parecer había problemas en el vestuario.
Por artes del azar, el Valencia, después de esto, los Lim, mejor que no vayan por ahí.
Bueno, ¿problemas en el vestuario del Valencia, dices?
Sí, al parecer, como por ejemplo, con Masi Gómez sí que debía tener una parte del vestuario que no, con el Canning Lee también.
Pero no con el entrenador.
No, sí, con el entrenador.
Ah, pero
sí,
era, pero yo creo que era Maxi Gómez que tenía problemas con el entrenador y con el resto del vestuario, ¿no?
Sí, que estaba, estaba dividido.
Maxi Gómez debe ser difícil.
Luego también hay que decir, Juanma,
ese jugador,
que la primera sesión que hace, bueno, lo hemos comentado, la primera sesión que Javi Gracia hace con el Valencia... Dirige a Coquelin, dirige a Parejo y días después empieza a ver que
malvenen,
ya no está Parejo, malvenen, ya no está Coquelin. Claro.
Imagínate que firmas en un sitio y te dicen, vas a tener esto y encima te vamos a reforzar el equipo. Y no te reforzamos el equipo y encima te vendemos la mitad de la plantilla. Pues claro, Gracia estaba, solo había que ver la cara en las ruedas de prensa y dices, me han engañado.
Claro.
Me han engañado.
Efectivamente, pues la han engañado.
Y encima la han echado.
Yo creo, sinceramente, lo decía a mediodía en Fútbol en Radio, me da a mí la sensación de que hoy es un día feliz en Casa Gracia. Gracia han descorchado una botella de champán, han dicho, mira, te quitas el marrón.
Yo creo que le va a tener
banquillo. Te tienen que pagar. Ahora el marrón es para el pobre Boro, que es un empleado del club y hace lo que le ordenan, por supuesto, y además habitualmente lo hace bien.
Pues
Boro
no lo sé, a ver si no es, lo he dicho pues porque siempre es él.
Creo que está confirmado.
Es Boro las últimas 4 jornadas de liga.
Bueno, muy bien.
Es el Salvador, Boro, siempre.
Sí, sí. Lo que no sé es por qué no ponen a Boro desde el principio. ¿Será porque no quiere Boro, que además es más barato?
Pues claro. Un año pasó que se lo ofrecieron y me parece que Boro salió en rueda de prensa que él no quería desde el principio, pero hubo un año de estos últimos
Del Bosque tampoco quería, claro, hasta que quiso, y luego no quería irse. Bueno, dame Artifin, Dani Blanco. Mira, ahí están. Estamos viendo fotos de... Ahí le tienes, Messi con el asado.
Sí,
ahí aparece solo, no hay nadie más.
Nuestra compañera de gol que sigue en casa, pero ya no están saliendo jugadores. Sí. Es que si todavía quedan jugadores
vive, por cierto, en una zona mala, Leo sí, Messi. Sí, ¿eh?
Sí. En Gabá.
Bueno, pues mira, yo creo que en casa de los Messi habrá habido Artifin también en la tarde de hoy. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo?
La cúrcuma.
David López en Parafarmacia Mundo Natural.
Me has adelantado un poquito, pajarito, ¿eh?
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Pajarito. David López, que no te he dicho nada. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Todo bien en la vida, la verdad.
En la vida en general.
Sí, me funciona todo bien de momento, y sigo vivo, bien.
Sí, ¿qué dices, Javi?
Es un tío feliz, ¿no?
Sí.
No,
esto de,
alegre.
Esto de la pandemia, ¿a ti esto de la pandemia no te ha afectado?
Bueno, a todo el mundo le ha afectado, pero yo lo llevo bien.
Sí.
Sí, soy feliz.
¿No te ha generado ansiedad? ¿No, no tienes trauma
no.
pandémico?
No, bien.
¿Duermes bien?
Me ha salido trabajo por la pandemia, está bien.
Y no tienes novia, ¿no?
No, la verdad que no.
Mira, por eso va a
estoy
ser.
Estoy soltero.
Por eso va a ser.
No tienes churri.
Voy a morir solo y rodeado de gatos.
Bueno, ahora es más difícil, quizá, ¿no?
Ahora, bueno, es que es imposible. Timber. No se puede salir a la discoteca a ligar.
No, el tema churri ahora está
complicado.
Lo dice un soltero.
Bueno, David.
Bueno, aquí somos cuatro solteros.
Pero
ahora mismo.
¿Cómo nos gusta siempre que nos quejamos de lo que no tenemos?
Sí.
Porque yo los amigos que tienen novia dicen, joder, qué suerte, macho.
No, pero eso es mentira. Es con la boca pequeña.
Bueno, yo la pandemia, ojo, ¿eh?
Bueno, yo mis amigos...
Aguantar todo el día la parienta en casa y al pariente, cuidado.
Escucha, si no estás enamorado, si estás enamorado de la persona, lo que quieres es estar con ella. No, digo yo. A mí mis amigos casados me dicen lo mismo. Joder, qué suerte tienes. Digo, pues divórciate. Claro.
Claro,
es así. Bueno, en fin. Mañana, Manchester City, PSG. Estoy en París, porque en City no tengo a nadie. Juanpa. Claro, ¿verdad? En City no tengo a nadie.
¿Os acordáis cuando el presidente de Murcia dijo que había vuelos que salían de Murcia hacia Manchester United?
Y yo cuento, aquí lo he contado ya la anécdota. Bueno, saludo a Juan Palacios. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuento, ya he contado. ¿Perdón?
Jean Palé.
He contado ya alguna vez la anécdota esta de Incope que me pasó con Edu Martínez dando los resultados de la Premier, y entonces decía Manchester United 1, Celtic, Liverpool 0. Estoy en la lista entera de resultados. Y llega un momento, en un momento determinado, dice Charlton Heston 2.
Charlton Heston.
Te lo.
¿De verdad eso?
Te lo juro.
Yo no sé cómo aguantaste.
Te lo juro. Y entonces digo.
Me sala cero.
Para un momento. Digo, quita la música. Digo, hombre, no sabía yo que Moisés tuviera un equipo de fútbol.
Sí, sí, sí.
Charlton Heston 2. Sí. Es fantástico.
El
bueno,
mítico Charlton Heston.
Mítico. Jean Palé. ¿Qué pasa con el PSG? Mira, Jean Palé, PSG. ¿Has visto?
Bueno, más allá de la derrota, hay la expectativa de que se puede conseguir el objetivo. Mauricio Pochettino ha sido bastante cauto, pero de otro lado, Neymar ha dado cuenta de las ambiciones del equipo. Van a haber, sí, algunos cambios, más allá de que se está hablando de que Kylian Mbappé, por el hecho de estar un poco sentido, si va a ser o no de la partida, si va a tomarse en cuenta o no, lo más probable es que juegue. Y bueno, y de otro lado también el ingreso de Abdou Diallo, a diferencia del partido de la ida, como lateral izquierdo reemplazando a Timo Baker, y Danilo Pereira, que irá por Gana Gay, que salió expulsado en el partido anterior, y el resto son los mismos.
¿Cómo lo veis, chicos?
Lo de Diallo lo veo casi mejor para el City, sí, porque la verdad es que es un perfil de lateral que también juega de central, un poco lento, pero como también va, que era así grandote, y pues ahí yo creo que le vendría bien tener a Juan Bernat, que no está. Pero bueno, yo veo claro favorito al City, la verdad.
Yo lo dijimos el otro día, lo dije el otro día en Fútbol de Radio. A mí me parece que el fútbol, evidentemente, te puede sorprender cada noche, pero es que no le encuentro explicación futbolística a que mañana, primero, el Paris Saint-Germain lleve el control del juego, que marque dos goles para remontar el partido a un City que va a tener 70% de la pelota. Es decir, que es que lo veo muy complicado, pero en fútbol todo puede pasar, pero lo veo muy, muy difícil.
Yo te veo dos razones, Neymar y Mbappé.
Sí, pero...
Con Neymar y Mbappé, pero date cuenta que también...
Sí, pero el otro día Neymar y Mbappé también estaban ahí, ¿eh?
Sí, pero también estuvieron en el Camp Nou, que jugaban fuera de casa. Quiero decir, vamos a ver.
Lo que me refiero, Alfredo, es que como va a tener el balón, no veo el hueco que puedan tener...
Pero el City también solo sabe jugar a tener el balón y atacar. Entonces, yo creo que alguna contra puede montar y si marca uno el PSG, se mete en la eliminatoria. Yo con esa delantera, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo doy favorito al City, pero yo no veo tan raro que el PSG pueda dar la campanada, ¿eh? Uh-huh. Veremos.
No es el mejor resultado, desde luego, para el PSG, perder 1-2. Igual que para el Madrid, ahora hablaremos del Madrid, no es el mejor resultado, el 1-1, pero el Chelsea deja vivo al Real Madrid y el resultado, el marcador del PSG City, tiene razón Alfredo, yo creo que es un resultado abierto. Sí. No es bueno, porque... no es un buen marcador,
no, es verdad.
Pero teniendo a esos dos tipos arriba...
Es cierto, y os compro el
sobre
argumento...
Sobre todo a Neymar, ¿eh?
Os compro el argumento de que son dos portentos, o sea, quiero decir, el City mañana tiene que estar...
Ya, ojo, pero yo creo que el City está en un momento de la temporada... desde hace ya varios meses que creo que va a tener el control del partido y sería muy raro que aunque tenga muy buen día el City no marque con una defensa que yo creo que tampoco es para tirar cohetes, no sé. Yo creo que el City va a marcar seguro, con lo cual el PSG va a tener que marcar mínimo dos. Uno nivel MVP para empatar la eliminatoria. Muy complicado, muy complicado.
No, se pone 0-1 y hay partido,
eso
¿eh?
Es verdad.
Sí.
Y si se pone 1-0, sí, y sobre ya la todo, cosa está peor, pero 0-1 hay partido, ¿eh?
Que un momento del partido de vuelta, el Manchester City contra 10, pues parece que duerme el partido más que ir a por el 1-3.
Sí, y luego
y a lo mejor
es verdad que cuando marca el City se viene abajo el PSG, pero para mí la primera parte fue bastante mejor el PSG. Y luego hay que tener en cuenta que si no llega... a la cantada, si no llegas a asistir a esa cantada de Keylor Navas, a ver lo que pasa, que el City muy bien, sí la toca muy bien, pero no juega así 9, y fueron dos errores como marcó el City, también hay que decirlo. Ahí estamos viendo el gol de Mare de falta, que se abre la barrera, y este que se de Bruyne, que mira cómo centra, y ahí Keylor Navas, que bueno, pues se quedó con el molde, ¿no?
Sí,
prácticamente se le puede caer alguna vez a los porteros se le cae el larguero encima.
Sí, eso es lo que dicen, que se le quedó el molde. Le preguntaban aquí cada vez se habla con más insistencia, Jean Palais, de Neymar al Barça. ¿Tú crees que existe alguna posibilidad? A ver si de repente el Paris Saint-Germain se va a quedar sin Neymar que se venga al Barça y sin Mbappé que se venga al Real Madrid.
No, imposible, porque él ya lo ha manifestado en una entrevista incluso, que se siente del proyecto, que está involucrado con ganar títulos.
Fíjate tú de Neymar. Bueno, vamos a ver.
Se ríe hasta Jean Paul.
Claro, no. Escucha. Escúchame. Neymar no tiene mucha credibilidad. Ahora, si lo ratifica el padre, entonces sí que sí, ¿eh? Como el padre diga, no, mi hijo se queda, échate a temblar porque se viene al Barça. O sea, es una pareja de verdad como para que no te la pierdas de vista, ¿eh? O sea.
No puede perder. Es muy posible que lo de Mbappé sí. Pero Neymar difícil, porque ya está encaminada la renovación por 4 temporadas y bueno... Esperemos que el día de mañana Paris Saint-Germain pueda conseguir, ¿no?, esta hazaña. Y está en una posición de outsider que lo acomoda, ¿eh? Tengan en cuenta eso, que de repente juega mejor que de visita y obviamente los errores del partido pasado no van a suceder y bueno, va a haber una versión diferente y ojalá, ¿no?, de que pueda mostrar su potencial que tengamos un buen partido y por qué no. Ver por segunda vez consecutiva al Paris Saint-Germain en la final.
Jan, pero yo entiéndeme un poco que te diga que los periodistas tenemos que ser objetivos. O sea, nosotros nos dirigimos a todo el mundo. Tú dices, esperemos que pase el PSG tomando ya partido. Hay mucha gente que escucha el radio que es del City, del Manchester City.
Sí, claro. Ahora... No. Hablo de la performance de Paris Saint-Germain más allá de lo que va a ofrecer City, que para todos es el favorito.
No, pero tú has dicho, esperemos que pase el PSG, has dicho tú.
No, una buena presentación, que es lo que se espera. O sea,
no, pero que
el
espera,
aficionado, el común de la gente aquí, la prensa.
Sí,
en
hombre,
Francia.
En París sí, pero tú eres periodista deportivo, tú no puedes esperar que
no,
que...
no, yo veo las cosas con razón y no con pasión, ¿ah?
Con objetividad, vale.
Sí.
Esto es lo que, a mí, lo primero que me dijeron cuando entré en la facultad fue: tienes que ser objetivo. Y yo dije: voy a hacer todo lo contrario, ¿vale? Porque si no, no voy a encontrar curro. Y entonces, como me ha ido bien.
Mira quién te lo dice, Jean Palé.
Claro, como me ha ido bien. No, pero yo no soy ejemplo de nada, pero yo quiero reconducir a Jean Palé. Jean Palé le veo que últimamente está con el tema del jeque, muy implicado en el proyecto.
Oye, pues habrá que me gustaría hacerle una pregunta.
Yes.
Jean Palé.
Sí.
Si el PSG pierde a Mbappé, ¿no? Se va al Madrid. El objetivo número uno para reemplazarle sería Messi.
Sí.
Vale. O
sea, porque sí. Ante la partida de un jugador que es importantísimo y sobre todo por lo que representa para el club, tendrían que reemplazarlo con un futbolista de una dimensión también que tenga una relevancia a nivel mundial, ¿no? Porque lo que quiere París es no solamente posicionar su imagen, sino también en el aspecto deportivo posicionarse en lo mejor en la escena europea.
¿Pero das por hecho que si se marcha Mbappé, irá Neymar? Digo, ¿irá Messi, perdón?
Lo que sí es posible de que Neymar se queda. Mbappé es muy complicado, pero él mismo lo ha manifestado, el entorno también, que se quiere concentrar hasta el final de la temporada, lo cual es una mala señal para el PSG. Y entonces, pensar en un gran nombre. Ahora, Lionel Messi, bueno, pero imagínense, ¿no? O sea, todo lo que representa la comodidad que él tiene en todo sentido en Barcelona y de iniciar a este dato una aventura nueva en el Paris Saint-Germain, como que suena difícil, ¿no? Pero no imposible tampoco.
Pues muchas gracias, Jean. Tenemos música francesa por ahí para despedir a Jean.
Edith Piaf.
A ver, hemos sorprendido a Pajarito López. Sí. Pajarito López no tenía el tema este, no lo tenía controlado.
Eso que sabes, de las 5:30 de la tarde que entraba Juan Palacios.
Sí, no, pero bueno, quizás haya que decírselo con un poquito más de tiempo. A partir de ahora hay que pasarle los guiones, por favor.
Oye, ¿qué decir?
Ahí está. Domino. Siempre metemos la misma. Parece como si en Francia se le hubiera encantado esta canción a lo largo de la historia.
Puede ser.
Y eso que Francia va a Eurovisión este año con una canción preciosa.
¿Ah, sí?
Favorita para ganar.
¿Cómo se llama la canción?
No me acuerdo. Voilà.
¿Voilà?
Voilà.
Podemos buscar, por favor, ahí Voilà, la canción de...
Voilà, Eurovisión Francia.
¿O es complicarte mucho? Está empezando a sudar David López.
Pero seguramente la encuentra.
El pajarito está empezando a sudar. Mira lo que hace con la camisa. Hace así como...
Es favorita. Están las quinielas para ganar.
Francia siempre ha tenido
Aquí hay que poner Paris CD y de Jacques Dutronc.
No, ahora mismo estamos buscando Voilà, no mezcles. Por favor, ¿la escuchamos? A ver si os gusta la canción de Francia. ¿Cuál es la nuestra? ¿Mandamos al Chiquilicuatre otra vez?
No, mandamos a Blas Cantó.
¿A quién?
Blas Cantó.
¿Blas Cantó?
Pero cantó ya.
¿Tiene algo que ver con Tony Cantó? No tiene nada que ver. Vale, a ver.
¿Pero cantó o cantará?
Cantó, el apellido es Cantó.
Vale,
si no sería Blas Cantará, no, es Cantó.
Vale.
Encuentro reticencias en el tema Eurovisión en este programa y a mí es como me gusta.
Eres eurofan.
<No.
risa>
David, Federico empieza a las 7, ¿vale? Te lo digo un poco como para... No quiero tampoco...
Es que el ordenador va a pedales.
Claro,
sí.
Claro, ahora va a ser... eso es una puya de nosotros.
A ver, a ver, voilà. Sí. A ver si os gusta, ¿eh? ¿Es esta?
Sí. Es muy lenta, pero vamos a ver. Todo el... ¿Cómo canta la chica?
Buenísima, ¿eh? Thank you.
Nos ha buscado pajarito.
La versión karaoke.
No rompe, no rompe la canción.
No, no, sí nos ha buscado la versión
karaoke.
No,
es que no va a romper.
Era para que cantarais.
Claro.
Nada, no va a romper.
Pajarito, mañana
me
la metemos,
dormido.
¿Vale?
Me he quedado dormido.
Mañana la metemos y eso, ¿vale, David? Pónselo en el guión, se lo pasas a primera hora de la mañana.
Sí, primera hora de la mañana,
a las 5 de la mañana le mandas un WhatsApp.
Antes, ¿vale? Antes de votar, como a las 11 de la mañana ya le paso.
Sí, no, antes, a las 11 de la mañana no tenemos el tema. Muy bien, Jean, cuídate mucho, suerte mañana, ¿vale? Yo voy con el PSG,
sí, ¿eh? Muchas gracias. Queda pendiente lo de la música y sobre todo si algún día me sorprenden de repente, porque no sé si ustedes sabían, soy muy fanático de la música española en todos los géneros.
¿Sí?
Algún día me pueden sorprender con José Merce, con Camarón, o de repente el rock español ochentero, como bueno, el de Miguel Ríos, bueno. Flash Estrato, no sé, Sindicato Malone,
Miguel Ríos,
hay muchos grupos españoles.
Miguel Ríos
y Mecano.
Miguel Ríos nos gusta lo que canta, pero no lo que dice. ¿Sabes? Aquí es que somos, en esta casa somos un poco extraños, ¿eh?
Nos gusta que va en tren y no en avión.
Sí, y luego pues pedir, ¿cómo habías dicho? ¿José Mercé habías dicho?
Sí, Mami José Blue. Mercé, Aire, La Alcoba y la Mosca, bueno.
Ahí se lo tiene contado
bueno,
de la morena,
bueno, aquí hay un experto, ¿eh? Aquí hay un experto, ojo. ¿Eh? La Escoba y la Mosca, ¿tenemos la mosca, pajarito? ¿O te la has comido?
La escoba y la mosca.
A ver, no, mira, vamos a dejarlo porque pajarito no tiene las alas hoy, las tiene... retorcidas. Bueno, Juan, gracias, amigo mío. Cuídate mucho.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Ya he perdido la cuenta de lesionados en el Real Madrid. Creo que vamos por los 60. Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas. No, un poquito menos.
No hemos llegado todavía.
58, ¿no?
Según mis cuentas son 58.
Bueno, oye, un poquito menos, me he quedado a dos. O sea,
bueno, te he dicho que es un poquito menos, bueno, no está mal.
Estamos ahí redondeando ya las 60. Es probablemente la primera vez en la historia del fútbol mundial que un equipo tiene 58 lesiones,
bueno,
en un año?
Yo creo que es la primera vez, desde luego, que tiene más lesiones que goles a favor, que ese dato me parece impresionante.
Terrible.
Y, por supuesto, si tiene ese dato, yo creo que serán el mayor número de lesiones o uno de los mayores números de lesiones de la historia.
¿Hoy? Bueno, el dato ahora ya ha variado, Dani, porque
bueno, verdad, que metió dos,
el Madrid ha marcado dos goles ante los Osasuna. Claro. Pero bueno, hoy, en realidad son más lesiones porque solo contamos las oficiales. Por ejemplo, Toni Kroos ha perdido los últimos partidos y no ha habido parte oficial, pero bueno.
No, te decía que hoy la última que se ha conocido es la de Rafa Varane, ¿verdad? Que tiene para 10 días.
10 días, efectivamente, no juega ni ante el Chelsea, que yo creo que cambia un poco el esquema que podríamos tener en cuenta si Zidane quería jugar con tres centrales y tampoco va a jugar ante Sevilla.
¿Qué va a hacer? ¿Va a jugar con Sergio Ramos en el centro y va a sacar al lateral a Nacho?
A ver, yo creo que antes de la lesión de Rafa Varane había debate y dudas sobre si iba a jugar Sergio Ramos o no, y después de la lesión de Varane,
no hay ninguna.
Por lo que me dicen a mí, no hay ninguna duda y Sergio Ramos va a ser titular en Stamford Bridge, pese a que lleva meses sin jugar, pese a que viene de una lesión en la rodilla, pese a que ha pasado el COVID-19, pese a que solo ha jugado 4 partidos en este 2021, me dicen que Sergio Ramos va a estar para esa casi final, ¿no? Es la vuelta de las semifinales.
¿Y Valverde, se sabe ya el PCR, que si ha dado positivo o negativo?
No, de hecho, no hay lista de convocados todavía por orden de Zidane, porque el técnico así lo ha pedido para apurar las opciones de que esté Fede Valverde en esa lista. Todavía no se sabe si va a poder viajar mañana con el equipo.
No se puede tener más mala suerte, sí, de la que ha tenido Zidane.
Y ahí está, que igual gana Liga y Champions, sí, sí, con 58 sí, lesiones.
A ver, es verdad lo que decía Sergio, yo creo que cambia mucho lo de la defensa, porque me parece que yo creo... A ver, mi apuesta... Es ahora... Es que Ramos lleva 2 meses sin jugar. Yo no sé si Ramos es el partido ideal.
Lo que no entiendo es cómo no le metió la convocatoria, aunque sea para darle media hora ante los Osasuna.
Sí.
Para que ahora juegue de titular, no
pero
sé.
Estamos hablando, Sergio, que si juega Ramos son 3 centrales, ¿no?
Son 3 centrales, o Militao, Nacho y Ramos. Pero claro, esto en el caso de que quieras incluir a Odriozola en el 11 titular.
Eso es, eso es.
Claro, yo creo que lo más lógico,
de carrilero. Sergio.
Yo creo que lo más lógico, conociendo a Zidane, es Nacho lateral derecho y Ramos y Militao centrales. Eso sería romper la pareja Nacho-Militao, que ha funcionado fenomenal, pero yo no veo a Odriozola jugando el partido del miércoles, pero oye,
bueno,
a lo mejor
Ramos
de repente
Ramos,
Zidane confía en él.
Perdón. Yo creo que va a jugar Ramos,
¿no? Sergio, si pone tres centrales podría hacer lo mismo que en Anfield, ¿no? Tiene esa opción si llega Valverde, claro.
Ah, Valverde lateral derecho,
sí. Sin poner también, a Odriozola. Pero claro, es que de momento no contamos con Valverde porque no ha dado negativo.
Ya.
Claro.
La verdad es que yo porque pensaba que a lo mejor eran cuatro defensas, cuatro en el centro para poner un poco más de armazón con Valverde, si llega Valverde, y Hazard y Benzema solos arriba, para Benzema estar jugando y Hazard por cómo está y porque está muy bien últimamente y porque yo creo que enfrentarse al Chelsea me parece que le puede venir bien. Pero claro, se descabalga todo si no está Valverde, si quiere meter tres centrales... Si quiere
para poner un partido de esa intensidad que ya lo vimos en la ida que te propone física y de ritmo el Chelsea, para mí Valverde es fundamental, fundamental. Yo jugaría, de hecho, con Valverde, Kroos, Modric y Casemiro y arriba Hazard y Benzema. Yo, por ejemplo, Vinicius sin espacios... que va a ser un partido, claro, como vimos en la ida, que no tiene muchos espacios. Claro. Yo, sin espacios a Vinicius, ya sabemos que le cuesta más hacerse notar. Y, sin duda, Hazard el otro día demostró que tiene que jugar ese partido. Y Valverde, para mí, clave. Pero bueno, tiene que llegar Valverde.
Oye, creo, Juanma, que Tuchel va a hacer algún cambio. Yo creo que Tuchel no va a jugar con Werner el miércoles.
Bueno, después de los palos que le pegó la mujer de...
No, pero me parece que va a jugar un poco falso 9 con Havertz, más de... o Mason Mount y Ziyech, que con Werner. No sé, Javi, que ha visto más al Chelsea.
Bueno, yo creo que sí va a jugar, ¿eh?
Sí.
Creo que sí. Al final, lo ha demostrado en una ocasión esta temporada, aunque Werner no esté...
En su mejor momento.
No, en su mejor momento es el todo goleador. A mí sí que hay partidos que me ha gustado cómo ha jugado desde el extremo y tal, pero claro, yo creo que en un partido así...
Claro, es que a un goleador se le juzga por los goles que marca o los que no marca, ¿no?
Sí, pero porque tampoco le ponen ahí de 9. Ya.
Oye, Sergio, Marcelo al final mañana va a estar en la mesa electoral, ¿no?
Sí, pero por lo que me cuentan desde el principio, por mucho que tenga que cumplir como ciudadano madrileño, va a estar disponible para Ciudad en el miércoles.
No, pero es suplente, ¿no? Sí, claro, no, es suplente. No, pero puede llegar ahí y irse.
Es suplente él, ¿no?
O sea, sí,
una vez que se confirme...
Lo que digo es que si al final pasa de ser suplente puede coger un vuelo privado.
Va a coger un vuelo privado, no va a haber
claro,
ningún...
Claro, por eso digo que no pase lo que pase, va a poder estar disponible.
Claro, pero que el Madrid podría haber perfectamente pagado la multa para que Marcelo viajara con el resto de la expedición.
Correcto, pero va a cumplir.
Y sin embargo, pues es que...
Otra cosa es el plan que se le plantaría al Madrid si el partido fuera otro día, el martes, y si fuera un jugador un poco más importante que lo que es últimamente Marcelo. Es decir, si Benzema estuviera en una mesa el mismo día que tiene que jugar la semifinal de Champions vuelta, es que yo creo...
Bueno, Florentino yo creo que moviliza...
Se hubiera movilizado desde que le toca... Bueno, es que desde que le toca mesa
electoral... Hay un precedente, que no sé si lo habéis comentado, el de Iñaki Williams,
sí, ¿eh?
Pero que resulta que era en el mismo día. O sea, y le eximieron, ¿eh? Y no fue a la mesa porque, y bueno, como tenía el partido ese día,
sí,
pues no tuvo que ir. Pero bueno, no sé si
leí el otro día que
yo creo que el ser suplente él tiene que llegar ahí,
sí, no.
Asegurarse de que la otra persona está, y si está, hasta luego. ¿No? A las 8 de la mañana.
Sí, no, eso es así. Si el titular está, él no tiene por qué aguantar. Él se marcha y fuera.
Claro.
Tengo entendido que tienes que estar localizable si el titular se indispone.
No, él va a estar, sí, él va a estar localizado.
Claro, pero no puede abandonar Madrid.
Va a estar localizable en Londres, claro.
No. Pues yo creo que no puede abandonar Madrid.
A las 8 menos cuarto de la tarde al titular le da una indisposición.
Eso es. Tiene que ir Marcelo. Eso es. No puede salir hasta las 8.
Oye, había algún maledicente que decía, incluso a lo mejor esto lo ha organizado el Madrid para que no viaje Marcelo. No creo que llegue hasta eso el asunto. Bueno, ¿algo más, Sergio, que decir? Por cierto,
pues
Monchi...
que va a pitar el partido Daniel Orsato, que sé que has hecho los deberes seguramente, sepas quién es el árbitro, pues Daniel Orsato.
No, claro, si yo la historia, la vida y biografía de los árbitros me la conozco
de
memoria.
Ahora que habla Sergio del árbitro Orsato el miércoles y mañana Kuipers en el PSG Manchester City, si hubiera algún equipo español en la final, al no haber pitado ni ida ni vuelta a ningún árbitro español, se volvería a hablar de que o Mateo o Del Cerro podrían pitar la final de la Champions este año, que es complicado, ¿eh? Pero solo si uno estuviera en Madrid, claro.
Uh-huh. Orsato es del silbato.
Por cierto, dice en un tuit de hace 37 minutos,
¿sí?
Dice Monchi, yo, es que a veces creo que se les va un poco la pinza, ¿eh? O sea, no...
Yo creo que esto es la pandemia. Creo que todos tenemos un poco una pedrada, ¿no?
Monchi últimamente,
el otro día pegando gritos ahí, voces. Yo creo que también se ha creído esto de soy el super mega recontradirector deportivo y por mí pasa todo el fútbol mundial. Creo que se le ha ido un poco, ¿no?
Sí, sabes, sí. A ver, cuando te ponen tan arriba, pues es claro, difícil aguantar
claro,
un poco
el árbitro, esa humildad, ¿no? ¿No?
Dice, no, dice, orgulloso de mi gente, de los de dentro del campo y de los de fuera, seguiremos soñando seguro porque hemos venido para quedarnos.
Bueno, pero tampoco, Juanma, es un tuit...
Escucha, sino que a los 240 caracteres los ha utilizado, no ha parado todavía aquí, ¿vale? Dice, a seguir molestando. Y es que estas cosas me parecen como cuando dice el Atlético de Madrid, hemos venido a molestar, ¿no? Pero si nadie molesta aquí, todo el mundo viene a ganar, a tratar de ganar, no molestar.
Ha habido un par de jugadas polémicas, ¿no? Con una
dice,
mano y demás.
Y
va por ahí.
Dice, no, y parafraseando a JC Aragón, que me perdonen mi ignorancia, no sé quién es este caballero, los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundido, está mal escrito esto, Monchi, sería hundidos a los demás. Los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundidos a los demás.
Bueno, Monchi la...
¿Pero quién se ha alegrado de que pierda hoy?
Hombre, pues habrá habido mucha
a mitad de temporada...
Los béticos como para no alegrarse.
Y a mitad de temporada, Juanma, Monchi hizo unas declaraciones como más orgulloso que a Madrid y a Barcelona les moleste que el Sevilla, o como diciendo que mejor cuanto más molestemos en la Liga. Esto fue en enero o en febrero. Y hoy ha habido un penalti que reclama el Sevilla. Yo creo que el espíritu de la regla no está para eso, porque me parece que no estira Valenciaga la mano. Yo creo que no es penalti, pero han protestado eso.
Que se lo piten, que le piten lo que quiera Monchi, para no que luego lo monte aquí en Twitter una bronca tuitera. Muy bien, Sergio, ¿algo más?
Nada más.
Pues hala. Hasta luego, por la sombra.
Pues nada, hala.
Brillante dirección de Fútbol Radio.
¿Mañana quién te toca en Fútbol Radio, Sergio?
Pues martes, Isidoro San José, Vicente Aspitarte y Alfredo Somoza.
O sea, mañana tienes un día de los que te gustan con Aspitarte ahí, ¿eh?
Cámbiame de día.
¿Eh? A mí me gustan todos los días.
No, pero mañana especialmente, el de Aspitarte a ti te gusta el día de los martes, ¿eh?
Sí, sí.
Estar con Aspitarte, ¿no?
Sobre todo porque Vicente utilizó el otro día 7 minutos para...
¿Eh? ¿Te gusta o no te gusta Aspitarte?
Pues depende de si va a tocar las narices o no.
Vicente está triste porque el Inter ha ganado la Liga.
Pero es verdad, sí, es verdad.
Pero no he visto ningún Twitter.
Ha sido un palo muy duro, no, ha desaparecido de Twitter. Pero es verdad que ha hecho olvidar el nombre del anterior presentador de Fútbol en Radio, ¿cómo se llamaba este? Ese hombre que tenía así como nombre de dinamita, era...
Jean Paul.
De pólvora o algo, yo ya no me acuerdo. Ya lo está haciendo también Sergio Valentín, que ya me he olvidado de quién era la persona que hacía antes.
A ver cuándo me llamas.
Fútbol en Radio, muy bien. Gracias, Sergio, cuídate.
Hasta luego, chicos. Aquí, adiós.
Las ofertas de trabajo se hacen sobre la mesa. Muy bien, gracias, Javi Torres.
Buenas noches, a vuestra disposición siempre.
A cuidarse, muchas gracias. Gracias, José Puertas.
Gracias.
Gracias, Somoza. Dani Blanco regresa un poquito más tarde. Hacemos una pausa y estamos con Jaime Ugarte hablando de boxeo. Venga.